¿Se sienten cansados? ¿Llegan a su casa y por la noche lo único que atinan a hacer es mirar la tele? ¿Tal vez un reality show con el que desconecten un poco la cabeza? ¿O si no, consumen capítulo tras capítulo de la última serie de moda? ¿O capaz que les frustra no poder hacer todo lo que quieren? ¿Les pasa eso? ¿Sienten como que el tiempo no les da? ¿Como si el día precisara algunas horas más o la semana un octavo día? Si les pasa algo de todo esto, no están solos. Están atravesando algunos de los síndromes de estos tiempos. Estrés, ansiedad, ya son palabras de todos los días, naturalizadas incluso en este año 2020 que le tiró una bomba encima a las rutinas y las expectativas de buena parte del planeta. Algunos días atrás hablábamos aquí en Perspectiva de un informe que mostraba una reacción particular en las generaciones más jóvenes, los llamados millennials y centennials, que reportaban índices de estrés impactantes. Más de un 40% de estas dos franjas etarias reportaban estar estresados todo el tiempo o la mayor parte. Y no es algo que se agote en la juventud, porque vivimos en un país donde las enfermedades cardiovasculares, vinculadas, entre otros factores, con el estrés laboral, matan al 30% de las mujeres y 25% de los hombres. ¿Vivimos en una sociedad del cansancio? ¿Se traslada esto incluso al supuestamente tranquilo Uruguay? ¿Influyen en esto las redes sociales, la hiperconexión? Bueno, para charlarlo los invitamos a una nueva mesa de filósofos y nos acompañan Miguel Pastorino, quien es licenciado en filosofía, profesor de filosofía y ciencias de la religión en la Universidad Católica. Miguel, buenos días.
Muy buenos días, Gastón.
También está con nosotros Magdalena Reyes, quien es filósofa, psicóloga clínica, docente, consultora filosófica. Magdalena, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, hola.
Y además está con nosotros Pablo Romero, que es docente de filosofía egresado del IPA, profesor de ética en el CLAE. Pablo, ¿cómo te va?
Buenos días, Gastón. Muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir con los colegas.
Muchas gracias a los tres. Si les parece, empiezo con Magdalena, que es, como decía recién, también es psicóloga. Magdalena, ¿a vos te pasa que recibís muchas consultas por este tema del estrés, del cansancio, del burnout, como se le dice ahora?
Sí, evidentemente todo lo que Byung Chul Han describe, lo que Byung Chul Han denuncia en su libro, porque en parte es una denuncia de la realidad de la sociedad contemporánea.
Bueno, filósofo coreano, Byung Chul Han, ¿no? Que habla de la sociedad del cansancio.
Filósofo surcoreano, en su libro, él en realidad escribió muchos libros y efectivamente el que lo catapultó a la fama fue este precisamente, ¿no? El que estamos, al cual nos estamos refiriendo hoy, que es la sociedad del cansancio. Y bueno, él justamente, precisamente, un poco él cuenta un poco lo que tú venías diciendo, Gastón, respecto a lo que estamos viviendo en el mundo contemporáneo de gente que en esta sociedad productiva, en esta sociedad del tú puedes, de un exceso de positividad, ¿no? Donde tú puedes y tú puedes y tú puedes. Bueno, nos hemos convertido, hemos devenido en amos y esclavos de nosotros mismos. Entonces, eso tiene como resultado precisamente lo que tú venías planteando, ¿no? Exceso de estrés y de todas las enfermedades. Él los llama infartos neuronales o infartos psíquicos, que está sufriendo la gente hoy precisamente por eso, ¿no? Por el hecho de que estamos inmersos en un sistema en el cual nos vemos a nosotros mismos, nos encontramos a nosotros mismos exigiéndonos ser productivos, ¿no? El lema es, para ser exitoso, tú tenés que ser productivo. Entonces, de ahí surge la cultura del emprendedurismo, ¿no? Donde lo que importa es la iniciativa, ¿no? La iniciativa. Las personas tienen que tener iniciativa para hacer las cosas y la iniciativa tiene que salir de ti. Eso es la gran diferencia, ¿no? Lo que él señala como esa gran diferencia. ¿Cómo pasamos de una cultura del tú debes, donde tu jefe o alguien externo a ti, o incluso visiblemente el sistema, la sociedad, la cultura, te demandaba que tú trabajaras o que tú cumplieras con tu deber ser? Hoy por hoy, esa cultura, gracias al posmodernismo, la globalización, etcétera, esta libertad, esta pseudo libertad, según Byung-Chul Han, que circula en nuestra cultura, bueno, ese tú debes se transformó en un tú puedes. Entonces, tú ya no tenés a nadie externo a ti que te esté demandando, que te esté exigiendo, que te esté poniendo límites, sino que sos tú mismo el que te demandás a ti mismo, el que te exigís a ti mismo. Entonces, eso no tiene límites. No tiene límites. Porque siempre podemos producir más. Siempre podemos ser más efectivos en nuestro trabajo. Siempre podemos rendir más, ¿no? Este sujeto del rendimiento, como llama, denomina Byung-Chul Han, al sujeto, a las personas en la sociedad contemporánea, ¿no?
Tenemos que rendir. Magdalena, ¿sabes qué? A mí me pareció muy interesante, vos lo mencionabas recién, el concepto, leyendo La Sociedad del Cansancio, eso del exceso de positividad, ¿no? Que quizás es algo que uno dice, qué bueno, hay que ser, qué bueno esto de ser positivo, pero también como todos los excesos son malos, se dice también, ¿no? O sea, él sí, claro, reconoce en este exceso de positividad un poco la raíz de este problema.
Es que, a ver, Gastón, en realidad el exceso, él lo dice muy claro, ¿no? En ese exceso de positividad lo que hay es una negatividad subyacente, porque es el tú puedes, pero ese tú puedes, donde tú puedes hacer lo que quieras, donde tú puedes rendir lo que quieras, depende de ti, de tu iniciativa, etcétera. Lo que subyace a todo eso es un gran mandato, ¿no? Tú vas a ser exitoso si tú rendís. Si tú sos productivo, si tú, eso que decían recién al principio, esta cuestión de la multitarea, el multitasking, que Byung-Chul Han también refiere a eso en su libro, ¿no? Y dice que el multitasking es propio de los animales que viven en la selva, que están, ¿no? Tienen que estar con su atención permanentemente dispersa, ¿no? Cuidando por su supervivencia. Y ese multitasking, que está íntimamente vinculado con con todas estas enfermedades o todos estos infartos neuronales o psíquicos, lo que impide es precisamente la contemplación, ¿no? Ese tiempo de reposo, ese tiempo que nos tenemos que tomar todos, lo dice Byung-Chul Han y yo coincido con él, ¿no? Para poder pensar, para poder reflexionar, esto es lo que quiero ser, esto es lo que quiero hacer, etcétera. Sí, sin duda.
Dice también en eso del exceso de positividad, él plantea, se me acaba de ir lo que iba a plantear, bueno, ya me va a venir, pero mientras paso con Pablo, vos que venís del ámbito de la educación, ¿no? Sí, esto que yo mencionaba de los jóvenes, el estrés, el burnout, como se le dice en los jóvenes, ¿es algo que vos notás?
Sí, lo que señalaba Magna, lo de la compulsión, ¿no? Por rendir, por producir, implican en nuestra época ciertos mecanismos refinados de interiorización, ¿no? Eso, Han parte un poco de la sociedad disciplinaria de Foucault, ¿no? O sea, el pasaje de la sociedad disciplinaria que plantea Foucault a la sociedad del rendimiento que plantea Han. Y ahí yo retomaría un poco, porque me parece que hay una transición entre Foucault y Han desde ese lugar. Y entonces, en ese sentido, me parece que es importante recordar que Foucault planteaba justamente, ¿no? que la escuela, las instituciones educativas, ¿no? Tienen por objetivo justamente ligar al individuo al proceso de producción, ¿no? Los discursos que hay en relación a la educación vinculada con el mercado de trabajo, ¿no? Educar para el mercado de trabajo, la relación que hay en la educación con la matriz productiva. En las elecciones anteriores leía los programas, tanto del Frente Amplio como del Partido Nacional, y aparece la educación ligada también ahí al espacio justamente sosteniendo la matriz productiva del país, ¿no? Y la idea de también de educar en función de, bueno, cuáles son las vorágines del mercado laboral. Y Foucault, el último Foucault sobre todo, señala que hay un, ¿no?, discursos, ¿no?, un micropoder que interioriza en ese sentido la ligazón del sujeto al mercado laboral. O sea que en verdad a lo largo de todo el tiempo de educación de las nuevas generaciones, de nuestros jóvenes, hay una construcción de ese relato, ¿no? Que tiene que ver con rendir, con producir, con el ámbito del laboral. Quizás ahí lo que me parece que es más interesante de Han es que el señalamiento que él hace, que ya no necesitamos como esas instituciones externas que nos vigilan y nos castigan, ¿no? Sino que nosotros mismos nos vigilamos y nos castigamos y nos hemos convertido en nuestro propio explotador. Y algo de lo que señala ahí Magdalena, justamente me parece que también es bien claro, y que lo señala Han, ¿no? Que esto tiene consecuencias, efectos que nosotros vemos en los chiquilines, en las instituciones educativas. Por ejemplo, que la ritalina circula como si fuera agua mineral, ¿no? O sea, tenemos problemas de déficit atencional que tiene mucho que ver con esto de, ¿no? De saltar de un lado a otro, que no hay poder de concentración, esto del multitasking, los vemos que tiene efectos devastadores en nuestros chiquilines, ¿no? Cada vez tenemos ansiolíticos, antidepresivos, ritalina, bueno, los energizantes, ¿no? Que tanto están ahora de moda también en el consumo entre los chiquilines, tiene que ver también con esto, ¿no? Las jornadas extensas de trabajo o de estudio son consecuencias, efectos de justamente esta sociedad que describe Han.
Sí, Pablo, en eso que decís, recuerdo hace unos meses hicimos una entrevista acá con respecto a una encuesta relativa al consumo de drogas en jóvenes, que sobre todo estaba vinculado con que consumían mucho alcohol, ¿no? Pero a mí me ha llamado mucho la atención, y lo hablamos en la entrevista, el tema de los energizantes, que yo ni siquiera lo tenía en mente como dentro de las drogas, pero son una droga también, y la cantidad que se consume y cómo se asocia, por un lado puede ser al estudio, también a las salidas a fiestas, ¿no? Como que la necesidad de rendir toda, claro, la noche quizás en la fiesta, ¿no?
Exacto, hasta en ese espacio que puede ser el de la diversión, el entretenimiento, hay una idea que tengo que sostenerme 7-8 horas en una fiesta y rendir al máximo. Bueno, yo esto ha pasado hasta en el campo de la intimidad y de la sexualidad, ¿no? Las famosas pastillas de rendimiento sexual han ido creciendo en la población entre los 20 y los 30 años. Ayer justo leía un informe de, por ejemplo, el consumo de Viagra. 2 de cada 10 consumidores de Viagra hoy en día son por debajo de los 20 años y está asociado a la idea del rendimiento. O sea que aún en esos espacios de disfrute, de intimidad, de pausa, de disfrutar del otro, hay una idea del rendimiento que está atravesando los cuerpos en todo sentido, ¿no? O sea, incluso está influyendo en nuestra sexualidad, ¿no? Pues tenemos un problema importante ahí.
Me acordé de lo que quería decir cuando estaba hablando Magdalena, que era que Han propone como que la sociedad esta del rendimiento, digamos, produce, o de esta positividad del tú puedes, como decía Magdalena, produce fracasados y deprimidos, dice él, ¿no? Porque si se supone que tú puedes y no podés, eso te pone mal, ¿no? Porque es como si fuera culpa tuya. Miguel, sigo contigo haciendo esta primera aproximación a este tema.
Mira, quiero retomar eso que acabas de decir. Me parece súper importante, Gastón, el tema de la culpa. Hoy en día, la cultura de la hiperpositividad, y te lo voy a llevar incluso a otros ámbitos, no solamente a la positividad del sí puedo y si querés podés, que todo pasa por lo positivo, sino además también por la ilusión que engaña, de que si vos de verdad te lo proponés, lo vas a lograr. Con lo cual, si no lo lográs, es tu culpa. Y entonces esto genera en las personas una suerte de frustración constante. Porque, por ejemplo, pensemos en el mundo medieval, que aún incluso en el mundo pagano no cristiano se creía en la diosa Fortuna. Si te tocó, te tocó. Si no te tocó, no te tocó. Hay cosas que no dependen de vos. Y eso da cierta paz para saber que no todo depende de mí. Cuando todo depende del sujeto, es terrible, porque es un deseo de omnipotencia que lo va a llevar naturalmente a la autodestrucción por la experiencia del límite. Y ahí es donde ves, porque yo noto con los alumnos en secundaria, pero en la universidad también, gente sobrecargada, pero también por esa suerte de ilusión, no solo por el rendimiento y el mundo competitivo, sino también por esa especie de dogma introyectado de que todo lo malo que te pasa es por tu culpa. Y todo lo bueno que te pasa es por tu culpa, con lo cual se destruyen. Esto ha entrado en el ámbito religioso también. La famosa ley de atracción, que es un postulado esotérico, que lo presentan como si fuera científico y no tiene nada de ciencia, de que todas las cosas buenas que te pasan es por tu mente y las malas también. A ver, esto tiene como toda falacia, tiene parte de verdad. Es decir, es verdad que con tu actitud vos podés, obviamente, generar cosas positivas en tu vida, o si te pones el balde, también generás cosas negativas. Ahora, no todo depende de tu mente y de tu actitud. No todo, ni las enfermedades, ni un montón de problemas que tenemos. Entonces, claramente, cuando a la persona le venden, como dice la famosa ley de atracción de un libro esotérico que se llama El Secreto, ¿no? Que dice que está muy difundida la idea de que si vos al universo, que parece como una especie de ente metafísico, ¿no? Que si vos le das algo bueno, te devuelve lo bueno. Es una especie de ley del karma hindú reciclada en Occidente, donde si yo hago algo malo, me vuelve lo malo. Bueno, obviamente, ¿qué le van a decir a la gente? Que si le robaron o si pasa hambre. Y bueno, es porque tu mente no visualiza la comida. Pero dejémonos de historias. Entonces, claramente, esto funciona para personas que tienen cierto estándar de vida, y donde es fácil pensar que las cosas dependen de mí o no dependen de mí. Pero en realidad esto genera mucha frustración. Y en la gente joven, que va creciendo en un ambiente donde hay mucha presión por el rendimiento, como decía bien Pablo y Magdalena, esto es en todos los ámbitos. Pero además, una cosa que a veces decimos es que vivimos en un tiempo más acelerado. Y Han, en otro libro que es El Aroma del Tiempo, que son ensayos cortitos los de él, muy lindos, o en otro que se llama El Enjambre, plantea el tema de la saturación de información que vivimos. No solo el multitasking, sino el cansancio informativo. Estamos como un Pac-Man tragando información todo el tiempo, pero nunca paramos, y tampoco decantamos lo que recibimos, tampoco reflexionamos, no volvemos sobre nosotros. Es todo el tiempo consumir sin parar, eso agota a cualquiera. Pensá, por ejemplo, Gastón, que hay gente que está estresada hasta cuando va al cine porque llega tarde, o en vacaciones necesita vacaciones de las vacaciones para descansar porque se estresó. Entonces sí, pero el problema es que quien no sabe descansar, porque no conoce la gratuidad, no conoce que puede haber un tiempo que no produzca, un tiempo que sea simplemente estar por estar, porque no conoce de la contemplación. Quien no sabe descansar en la vida cotidiana, cuando le dan 20 días de licencia, no sabe qué hacer, los tiene que hacer producir. Entonces va a tratar de llenar lo que no pudo hacer en otro tiempo, con lo cual sigue siendo laburo y todo el mundo agotado. Entonces, de alguna manera, algunos psiquiatras hoy plantean que la mentalidad consumista de vivir produciendo ha transformado hasta lo gratuito en productivo, con lo cual la gratuidad desaparece incluso como valor. Fíjate que hoy la gente es valorada si está hiperocupada, si no parece que no sirve para nada, ¿no? Entonces, casi que si tenés tiempo libre sos un tipo sospechoso de que no es muy bueno en lo que hace, ¿no? Entonces, todas este tipo de cosas, y lo que plantea Han también y otros autores, es que son patrones culturales, no solo experiencias psicológicas, patrones culturales que nos empujan en esa dirección, de la ansiedad, de la hiperconectividad. Lo decía Emiliano ahora más temprano que te preguntó, ¿no? Pero esto tiene que ver también con esto del multitasking, con esto, ¿no? De estar todo el tiempo conectados. Y hoy, ¿quién se lee un libro tranquilamente de principio a fin de 1000 páginas? No lo tolera, enseguida va a agarrar su celular a mirar su WhatsApp, ¿no? Es decir, no podemos mantenernos en una conversación profunda. E incluso los medios colaboran con eso porque es aburrido si no cambiamos de tema rápido. Es decir, todo tiene que ser súper acelerado. Y se elogia, esto es lo más terrible, se elogia la rapidez, ¿no? Entonces, obviamente, vamos perdiendo habilidades y las personas tampoco saben bien cómo manejarlo. Con lo cual se encuentran acostándose a dormir, contestando mails y despertándose viendo sus redes sociales. Entonces, si eso sucede, ¿cuándo descansás?
Acá nos llega un mensaje de Ricardo, que dice: varias veces he sorprendido a mi hijo con el celular mirando Netflix en pantalla chiquita y jugando en pantalla grande al mismo tiempo. Eso de la multipantalla como similar al multitasking, ¿no? Estás haciendo distintas formas, claro, de entretenimiento al mismo tiempo. Acá propone también otro mensaje de Marcos. Dice: la sociedad capitalista de consumo nos vendió la idea de que el contenido de vida es ese, producir y consumir. Así ayudamos a concentrar esa riqueza inmoral que ni se sabe para qué, pues quienes la ostentan no la disfrutan, dice.
Bueno, es que hay un tema, perdóname, hay un tema clave ahí, lo resumido, en que el problema que dice Han no es que estemos más acelerados, sino que falta sentido y orientación del tiempo. Es decir, ¿cómo estructuro yo mi vida? Al no haber una estructura, un proyecto de vida, una orientación existencial clara, ¿qué pasa? Todos los instantes son iguales y todos tienen que ser fugaces y todos tienen que ser productivos. Entonces, de algún modo se genera un gran vacío existencial, porque al no haber una orientación fuerte de la vida, al no haber para dónde, al no haber un para qué, simplemente hay que gastar el tiempo consumiéndolo. Hasta decimos la expresión hay que matar el tiempo, lo cual es terrible, ¿no? Porque es como hay que sacárselo de encima. Entonces, en toda esa aceleración, bueno, padecemos también esta experiencia del sinsentido, que de algún modo también la padecen los más jóvenes de otra manera, las nuevas generaciones de otra manera. Y entonces ahí es donde aparece algo importante, que me parece súper relevante para plantear en estos términos, y es, si nosotros podemos tener sentido, podemos establecer prioridades, decir, bueno, yo quiero vivir para esto, entonces hay cosas que no voy a poder hacer. Yo a veces cuando miro mi biblioteca me angustio porque hay libros que creo que no voy a llegar a leer. Y entonces, porque claramente no te va a dar la vida para ver todas las series, todas las películas, leer todos los libros. Hoy tenemos todo tan disponible que tenemos que aprender a jerarquizar, a tirar cosas para el costado y a saber que hay cosas que en la vida no vas a hacer, porque la vida es limitada. Pero vos tenés que elegir qué vas a hacer. Y eso genera una gran angustia, que es la angustia de la libertad, de tener que elegir y priorizar, porque no puedo estar en todo a la vez. Porque además incluso los que estudian neurociencia saben que el cerebro es mentira, que es multitasking. O sea, cuando yo estoy en una cosa, tengo niveles de dispersión, porque el cerebro salta rápido de una cosa a la otra, pero no están las dos a la vez. De hecho, cuando yo tengo que escribir un artículo, si tengo el celular al lado, puedo tardar 4 horas, y si no tengo el celular, capaz que en media hora lo saco. ¿Por qué? Porque es mentira que estamos en muchas cosas a la vez. En realidad estamos saltando todo el tiempo. Y entonces no podemos enfocar, y lo que decía Pablo, los problemas de atención en la educación.
Les propongo a los tres hacer una breve pausa y ya seguimos conversando sobre este concepto de la sociedad del cansancio.
En Perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.
El burnout en el interior se visualiza claramente en se terminaron los almuerzos en casa y en familia, se terminaron las siestas de una horita antes de volver al trabajo o al estudio, vida de locos en pueblos chicos como si fueran ciudades grandes, horarios extendidos de la mañana a la tarde sin pausas. Este mensaje nos manda Federico Márquez, continuando con el tema de hoy en esta mesa de filósofos, que es la sociedad del cansancio, la sociedad del burnout, la sociedad del rendimiento, distintas cosas vinculadas con lo mismo, con esa necesidad de estar todo el tiempo haciendo algo, todo el tiempo produciendo, todo el tiempo multitasking. María Luisa, por ejemplo, dice que nos está escuchando por radio mientras hace pilates por Zoom. Ahí no le voy a decir que está mal, la verdad. Pero bueno, seguimos esta mesa de filósofos acompañados por Pablo Romero, por Miguel Pastorino, por Magdalena Reyes. Vuelvo contigo, Magdalena, que si no vi mal, atrás ahí que tenés varias fotos en la imagen por Zoom. ¿Tenés una imagen de Han?
Claro, acá está. En realidad este es mi cueva, como digo yo. Acá es donde trabajo todo el día. Y tengo las fotos de las personas que me inspiran, de mis inspiradores, y bueno, y él está ahí, sí. Yo encuentro que, primero que me gusta mucho Han por el hecho de que es un pensador contemporáneo, está pensando en este momento, es un contemporáneo en el pleno sentido de la palabra. Y aparte que me parece realmente como muy iluminador en el sentido de que, bueno, de que él tiene, ¿no? Es un gran observador de la cultura y de la sociedad contemporánea. Y bueno, así que está acá incluido en mi con mis fuentes de inspiración.
Abajo de Borges está, ¿no?
Está Borges, sí. Y ahí está Arendt, Camus. Clarice Lispector, Simón de Beauvoir, ahí, bueno.
Todo un All-Star Team y entre ellos Byung-Chul Han. Magdalena, te quería preguntar, ya que en el primer bloque hicimos como este pantallazo diagnóstico de este ensayo, ¿no? De la sociedad del cansancio, es ¿cuál puede ser la forma de romper con esto que está generando estrés, ¿no? Porque si un parte del problema es eso del tú puedes, la respuesta no puede ser tú puedes también romper con esto, ¿no? Hay como una especie de trampa ahí.
Bueno, qué buena pregunta, Gastón. Excelente tu pregunta. Si vamos a cuestionar el tú puedes, ¿cómo vamos? ¿Realmente podemos? Es una buena pregunta. Yo creo que Han, te diré que yo creo que Han sí, Han, por lo menos apuesta, él es una apuesta a la libertad del ser humano, ¿no? O sea, en definitiva, lo que él sugiere es que, bueno, nosotros tenemos la libertad para, darnos cuenta que o hacernos conscientes de que efectivamente no podemos con todo, como decía Miguel hace un rato, que la realidad es que somos sujetos limitados, que somos incompletos, que somos vulnerables, que no somos dioses, como decían los griegos, ¿no? Los griegos decían, están los inmortales y nosotros somos mortales, o sea, hay una diferencia, ¿no? O sea, hay el ser humano es un ser que está limitado por su propia humanidad. Entonces, y eso es tan obvio, pero al mismo tiempo nos es tan difícil de reconocer, porque bueno, nosotros queremos inmortalidad, nosotros queremos esa experimentar la sensación de que podemos con todo, pero en la medida en que nos guiamos por el principio de realidad y nos hacemos conscientes de nuestra propia vulnerabilidad, de nuestra propia imposibilidad, de esos límites que hacen a nuestra humanidad, no solamente podemos encontrar en eso un gran poder, ¿no? Una gran, como yo siempre digo, uno tiene que poder ver que uno es perfecto en su propia imperfección, ¿no? Que esta es la imperfección que nos hace humanos, es lo que nos hace perfectamente humanos, humanos demasiado humanos, como decía Nietzsche, ¿no? Entonces yo creo que sí, yo siempre digo que para mí la sociedad del cansancio es un, por algo empieza con el mito de Prometeo, ¿no? Él dice que el sujeto del rendimiento es Prometeo, ¿tá? El águila es su alter ego, que es ese nuestro alter ego, ¿no? Que nos fuerza, nos obliga, ese mandato de tú debes rendir, que está introyectado dentro de nosotros mismos, y el dolor que siente Prometeo en el hígado es este cansancio, ¿no? Que nos identifica tanto, estamos todos cansados, agotados, con el celular, con esto, no nos da el tiempo para nada, etcétera, etcétera.
Quizás el mito de Prometeo, es, para recordarlo más, es ese que está condenado a que un águila le coma el hígado todos los días, ¿no? Le vuelve a crecer y al otro día lo mismo.
Prometeo es castigado por los dioses, es el dios amigo del semidios amigo de los hombres, el titán amigo de los hombres, que los dioses lo castigan por traerle al hombre, al ser humano, el fuego, ¿no? Se lo roba a los dioses, entonces lo castigan obligándolo, forzándolo a subir a una montaña con un águila que le pica, le muerde el hígado, y después cuando sube a la montaña baja la piedra, entonces es como una labor de nunca terminar, ¿no? Y justamente, Prometeo está cansado, pero al mismo tiempo, y eso es muy desalentador, ¿no? O sea, vernos a nosotros mismos como ese Prometeo en esa tarea, aparte sin sentido, ¿no? Porque subir una piedra a la montaña para que después se vuelva a caer y después volver a subirla para que se vuelva a caer, no tiene sentido, ¿no? Esa vida, como decía Miguel, esa vida que no tiene sentido, que cuando nos detenemos, que eso es lo que pasa, tú me preguntabas hoy con mis pacientes, que a veces nos detenemos y decimos, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy siendo? Lo que estoy haciendo tiene sentido para mí, lo que yo soy es lo que yo elijo. Bueno, Han, a mi entender, su libro, o al menos en mi lectura de La sociedad del cansancio, es un llamado a que podamos recuperar esa libertad que tenemos para poder decir no, para poder hacer un voto por la negatividad, ¿no? Y decir, no, esto no es lo que quiero. No, yo ahora, como decía Miguel, estoy escribiendo mi artículo, el celular no, ¿no? O sea, el poner límites. Una de las cosas que yo constato como psicóloga y también como docente y bueno, como madre y como ser humano y ciudadana, parte de esta sociedad, es que de las cosas que nos faltan a los seres humanos hoy, carecemos de ese ponernos límites conscientes. Límites tenemos. Por nuestra propia condición, ¿no? Pero límites conscientes, de decir, esto no lo quiero, esto no me gusta, esto no tiene sentido para mí, ¿no? Esa necesidad de reconocer que la libertad siempre se da dentro de un marco, dentro de límites. Si no hay límites, no hay libertad. que eso es la denuncia de Han. El exceso de positividad, donde el otro que me limita, el otro que me interpela, el otro que me demanda, el otro que me dice no, el otro que me dice tú debes hacer esto o no debes hacer lo otro, esa disolución del otro por la globalización, etcétera, lo que trae consigo es como una invisibilidad de los límites. No es que los límites no estén, los límites están. Pero lo que no logramos ver es hacernos conscientes, no solamente de que los límites están, de que detrás o subyaciendo al tú puedes hay un tú debes mucho más alienante que el tú debes de la sociedad disciplinaria de Foucault, ¿no? Porque es un tú debes que yo no lo puedo identificar. Siento que yo, cuanto más incentivo, cuanto más me exijo a mí misma, mejor soy, ¿no? Entonces, me siento libre, pero en el fondo estoy totalmente alienada. Entonces, y acá termino porque no me quiero extender demasiado. El llamado de Han es justamente a tomar conciencia de que los límites no solamente están y no solamente son necesarios, sino que yo tengo la responsabilidad de ponerme mis propios límites, ¿no? Y de observar los límites que son necesarios para mi vida, ¿no? Y el otro es muy importante, ¿no? En ese sentido. El ver al otro, el identificar al otro, tanto para bien como para mal, ¿no?
Paso con Pablo ahora.
Bien, aportaría ahí que, como, por lo menos de nuestro lugar, como educador, como pensadores, yo creo que tenemos que apostar a una pedagogía de la pausa, ¿no? Tenemos el aprender a pensar con calma, con paciencia, rescatar la contemplación. Esa es una de las principales tareas que tenemos y que nosotros lo visualizamos a diario en el sistema educativo. Miguel decía, hablando de lo del multitasking y cómo se salta de un lado a otro, a mí me ha pasado de con mis alumnos de repartidos de 3-4 carillas que te preguntan si es para todo el año, porque en verdad el tiempo de concentración cada vez es mínimo y de repente 2-3 carillas les parece una cuestión interminable, ¿no? Porque además no hay como pausa para la reflexión, para la soledad reflexiva, ¿no? La soledad tiene muy mala prensa, ¿no? Es estar a solas con uno mismo, que es el espacio en donde nos pensamos y pensamos a los otros, tiene muy mala prensa en ese. Asocia, si está muy solo, es una cuestión vinculada más a lo depresivo, ¿no? Cuando en verdad, la construcción del pensamiento requiere de esa soledad reflexiva, ¿no? Del ocio creativo, ¿no? El ocio pensante. Me acuerdo un libro que justamente puso en mis manos Miguel, de Piper, que es, ¿no? Del ocio como fundamento de la cultura. De rescatar esos espacios que también hemos visto que cuando tenemos un espacio de soledad o de posibilidad de ocio, estamos bombardeados también por el uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Es el momento que estamos haciendo algo que hacer, aunque sea entrar a las redes, usar WhatsApp, conectarnos de ese lugar. Por eso yo diría que uno de los principales desafíos que tenemos justamente es esto, en una pedagogía de la pausa, de volver a rescatar el tiempo de la reflexión, de la soledad reflexiva. Creo que hay un triunfo de lo urgente por sobre lo importante. Eso me parece que también es central. Y ahí juegan un papel importante los medios también, ¿no? Todo parece que debe rendir en pocos segundos, también en los medios. Que ahora estemos hablando casi una hora sobre este tema es un logro, porque a mí me ha pasado de estar participando en columnas, en programas, en muchos lados, donde tenés que hacer todo en 10 minutos. Estuve en TV Ciudad haciendo unos videoclips, y también la lógica era que todo debía ser corto, porque el espacio también de atención del usuario o del otro es concentrar todo en un minuto, minuto y medio, dos. O sea, también de este lugar el papel que juegan los medios es importante, ¿no? Para educar también en que hay la pausa de la reflexión y la calma reflexiva. Es un tiempo que requiere profundidad. O sea, hemos perdido el tiempo de la profundidad.
Pablo, te leo un mensaje que va en la línea de lo que estás diciendo. Manda Beatriz. Creo que mucho surge por la falta de límites en la crianza, ¿no? Que tiene que ver con la educación. Permitir a los niños que estén todo el tiempo con un celular, no permitir que el aburrimiento cumpla su útil función de estímulo de la creatividad, que es algo que de lo que Han habla también, ¿no? Habla del aburrimiento.
Y vos ves a niños 2-3 años que ya te dicen que están aburridos. O sea, parece que tenemos un problema crónico con el aburrimiento. Si no hay nada que hacer, se conectan a una pantalla en el celular. Y lamentablemente, los adultos, y lo digo, creo que somos todos responsables en ese sentido, a veces le conectamos a los chiquilines a la pantalla para que no se aburran, ¿no? Y ahí estamos empezando a cometer un error importante, ¿no? Entonces, creo que debemos reflexionar también desde el mundo adulto la responsabilidad que tenemos ahí, ¿no? Insisto, educadores, pensadores y los medios de comunicación.
Miguel, quizás de todo lo que estuvimos hablando, quizás me gustaría...
Hay
muchísimo para profundizar, pero me gustaría quizás hacer un comentario o tocar un poco más el tema de la hiperconectividad, ¿no? De las redes sociales puntualmente. No sé si puedes hacer un comentario por ese lado.
Sí, un poco por lo que venía hablando Pablo. Yo creo que no solamente para que no se aburran, sino que además también a veces porque el adulto no quiere dedicar tiempo a la interacción humana con el niño y porque claro, quiere hacer otras cosas. Sí. Y entonces le doy el celular chupete, así yo puedo hacer otra cosa. Y en el fondo lo que estás es liquidándole la posibilidad de desarrollar habilidades en la interacción contigo, ¿no? Eso es súper importante. Yo creo que la filosofía muchas veces, creo que a veces somos bastante pesimistas con nuestro tiempo, ¿no? La filosofía creo que cuando empezás a meterte te volvés contracultural casi que por ósmosis, pero porque de alguna manera te vuelve como, ¿no? Como peleándote con tu tiempo. Pero yo creo que no por ser apocalípticos ni pesimistas, pero creo que hay que pegar un grito, como dirían en el mundo hebreo, profético, ¿no? Es decir, como un cuidado con esto. Yo creo que hoy hablaba, por ejemplo, Magdalena del tema de la libertad, ¿no? O sea, si cada uno de nosotros es constructor de su propia vida, ¿no? Y nosotros estamos eligiendo dejarnos llevar. Y nosotros podemos también construir algunos aspectos de nuestra vida offline, digo, por salud mental. O sea, pero eso pasa que requiere que uno gestione esto. Es decir, y a ver, como hablaban los clásicos de Aristóteles, hay hábitos que se generan por repetición. Si yo todos los días no tengo el hábito de apagar el celular, de dejarlo fuera, me va a poder a mí. Entonces, claramente, esto es un tema de un ejercicio que no se logra solo con una linda reflexión. Requiere una toma de decisiones importante, porque también, fíjate lo que hemos hablado muchas veces, el tema, por ejemplo, de la fake news, de la falta de discernimiento. Lo que pasa es que con la saturación de información, si vos no tenés tiempo de cotejar las cosas, de buscar su contexto, de estudiar un poquito, de leer un poco más, te vas a creer cualquier pelotazo que te digan y además encima vas a pasar de eso a otra cosa rápidamente, con lo cual vas a tener un cúmulo de informaciones truchas, falsas, descontextualizadas, y vas a construir tu sistema de ideas a partir de un montón de pelotazos que van corriendo todo el tiempo, que no tienen ningún fundamento, porque vos no tenés el hábito de la reflexión, del parar un poco, incluso algo que para mí también peligra hoy bastante, y es que afecta a las relaciones humanas, que es el cuidado de la intimidad. Si vos tenés que estar poniendo todo en las redes sociales, si tenés que estar exponiendo todo el tiempo, ¿dónde está la vida real? ¿La vida real es esa o es otra? Si vos para tener una conversación íntima con alguien no podías tener el televisor prendido ni el celular en la mano, porque obviamente vas a tener la mente en otro lado y terminás en conversaciones más frívolas. Las personas que han construido, lo decíamos con Magdalena en un programa hace poco, ¿no? En televisión, las personas que han construido grandes pensamientos en la literatura, en el arte, en la filosofía, en la poesía, que hoy casi ni nadie le da corte a la poesía. ¿Por qué? Porque no tiene interés productivo, ¿no? Entonces, todo eso lo generó gente que sabía aburrirse, que sabía tener tiempo para sí mismo, para pensar, para estar en silencio, sin estar estresado. ¿Qué podría estar haciendo ahora? Podrías no estar haciendo nada y está bueno, ¿no? Pero creo que educar en esto es un desafío enorme, porque desde los más chiquitos, si los adultos no podemos tener tiempos con ellos, donde está bueno no hacer nada, donde está bueno estar juntos, donde está bueno no tener que entretenernos con algo, entonces, si no somos capaces de hacer eso en las pequeñas cosas, no le podemos pedir después a los 20 años en la universidad que el tipo haga un cambio de vida, porque va a tener que tomar ansiolíticos y hacer mindfulness porque no va a poder con su ansiedad, ¿no? Entonces, el problema es que lo tenemos que llegar antes, que no es solamente un tema de poner límites, es un tema de generar hábitos saludables. hábitos donde yo uso todo el tiempo las redes. A veces me asusto cuando miro mi iPhone que me dice cuánto tiempo estuve ese día. Digo, pa, pero cuántas horas perdí. Porque, a ver, yo hablo de esto, pero me pasa a mí también, ¿no? O sea, no es que yo esté exonerado. A veces en Twitter, por interés, porque te conectás con una cosa, pasás a la otra. Y digo, me podía haber leído un libro entero en estas 3 horas. Y sin embargo me pasé bobeando. Pero el tema es, ¿eso que elijo vale la pena? Bueno, creo que esto requiere que uno se tome tiempo para pensar lo que hace, para pensar en qué gasta su tiempo. Y me tomé mucho lo de Pablo. Los tres que somos docentes, uno ve a los chicos y sufrís ver que ellos no pueden con ellos mismos. Porque no es retándolos que lo solucionás. Ellos no están pudiendo con eso. Tenés que ayudarles a generar hábitos saludables de silencio, de reflexión, y no frustrarte vos como docente porque no te dan corte o porque quieren ir más rápido. No hay que ceder tampoco a la corriente, pero tampoco hay que exigirles que sean otra cosa. Hay que ir despacio y hay que entrar en esa maraña, y aunque sea saquemos algunos buenos hábitos para que tengan una mejor calidad de vida, ¿no? Yo creo que el desafío es enorme.
Creo que sí, efectivamente es enorme y daría para hablar mucho más. Por ejemplo, a mí un tema que me obsesiona, yo vengo, a mí me gusta mucho el cine, vengo del ámbito del periodismo cultural también, y es el tema del exceso de recomendaciones culturales, que todo el tiempo te están recomendando cosas. A mí lo que me genera es algo, un concepto que se llama FOMO en inglés, que es Fear of Missing Out, es una como un acrónimo, ¿no? Es el miedo de estar perdiéndote de algo, ¿no? Viene todo el mundo está mirando esta serie y vos justo estás mirando otra y sentís que te lo estás perdiendo, y a mí me genera un poco de ansiedad eso, y es increíble que esas cosas que están diseñadas para supuestamente para el tiempo de ocio, ¿no?, que también te pongan nervioso.
Perdona, es increíble. Te cuento una anécdota breve, pero me ha pasado que unos amigos me dicen, Miguel, pero vos, ¿de dónde sacas tiempo para leer? Porque de repente preparo algo que me digo, pero tuve que leer tal cosa. Digo, lo que pasa es que hay un montón de cosas que o de series que no podés dejar de ver, que yo prefiero dejar de verlas y ni empezarlas, pero no me interesan. O sea, uno elige en qué gasta el tiempo. No, que si no viste esto, parece que no sé, que estás out del mundo. Y a veces entro a mirar y me parece un pelotazo y decís, bueno, está bien, si a vos te gusta, bárbaro, pero yo a veces para tener conversación, yo elijo de qué temas también y elijo con qué cultivar. Es como la nutrición, uno es lo que come, uno es lo que lee, uno es la televisión que mira, uno es las conversaciones que tiene. Uno elige también esto, ¿no? Elegí de qué alimentarte también. Podés comer basura, ¿no? Entonces, me parece que esto es súper importante, ¿no?
Pablo.
Hay una intoxicación, ¿no? Una intoxicación de la información. O sea, algo que también lo decía Miguel al pasar, ¿no? La búsqueda de sentido. A mí me pasa también con los ámbitos educativos también. Digo, quizás como nunca en la historia de la humanidad tengamos acceso a la información. El tema es cómo discriminar con sentido, cómo buscar con sentido dentro de ese mundo de información, ¿no? O sea, ahí la mediación del educador, la mediación del adulto sigue siendo fundamental. Y otra cosa que decía Miguel, que también me parece que es clave, es clave la diferenciación social. Por ejemplo, algo lo dice Bourdieu, lo señala, ¿no? Leer un cuento a nuestros hijos antes de acostarse puede ser clave la diferenciación social, ¿no? Porque no solo estimula la imaginación, sino el registro lingüístico, ¿no? Y nosotros hoy en día tenemos un problema en ese sentido, porque tenemos un muy acotado el registro lingüístico. Y ahí tenemos todo un mundo y un desafío por delante que tiene que ver con estos hábitos, ¿no?, de la lectura. Y eso marca a la larga las brechas de desigualdad social, ¿no? O sea que es un tema central de ese lugar.
Un tema que quedó quizás colgado, y es algo que decía Magdalena al principio, era el tema del emprendedurismo y como trabajar por uno mismo y todo eso, que algo que aparece incluso en personas que son empleadas, ¿no?, que no son emprendedoras, pero es la difuminación de los horarios de trabajo, que uno tiene el mail y tiene el WhatsApp y todo el tiempo le llegan trabajos por ahí, y más en estos tiempos con mucho teletrabajo, ¿no?, que hay todo un desafío de cómo limitar el tiempo de exactamente el horario laboral, ¿no? Y ahí también aparece eso, bueno, pero me mandaron el mail, lo contesto ahora, ¿no? Y como eso de tener un poco el tener puesta la camiseta se convierte también en esa autoexigencia, ¿no? Si no contesto ahora es que no tengo la camiseta puesta del trabajo. Que en algunos lugares hay una cultura también de imponer eso desde la desde los superiores, pero también le puede pasar al propio empleado, que se siente como obligado a contestar para quedar bien. Magdalena, querías hacer un apunte más y quizás después ya vamos cerrando.
Que lo que estaba diciendo Pablo, que me parece súper interesante esta cuestión de lo lingüístico, ¿no? O sea, el manejo que tenemos, cuanta más riqueza tenemos en nuestro lenguaje, cuantos más palabras tenemos incluidas en nuestro vocabulario, más se abre el abanico de las posibilidades para pensar, ¿no? Porque el lenguaje, el pensamiento está íntimamente vinculado con el lenguaje. Entonces, cuanto tú más riqueza de vocabulario tenés, más rico es tu pensamiento. Y eso que dice Pablo tiene que ver mucho con la pérdida del hábito de la lectura, ¿no? O sea, la riqueza lingüística está directamente relacionada con cuánto leemos, ¿no? Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y con respecto, y lo último, lo que tú decías, Gastón, eso del fear of missing out, es justamente, de eso se trata la labor psicoterapéutica, ¿no? Por lo menos desde mi perspectiva, que yo como que hago como una mezcla de la psicología con la filosofía. Y yo siempre digo, ¿no?, que en definitiva lo que todos buscamos es ser eso que Nietzsche llama soberano de sí, ¿no? O sea, que yo pueda ser la que elijo, y si yo, por supuesto que a veces tengo sensaciones, pensamientos, emociones, miedos, que como que siento que se me, ¿no?, que se apoderan de mí. Pero bueno, ese trabajo para que yo pueda ejercer ¿no?, ese poder sobre esos aspectos de mí que me conducen por caminos o que me hacen tener sentimientos o sensaciones o pensamientos que yo los interpreto y los concibo como algo malo para mí, ¿no? Entonces, ese, justamente en eso consiste el trabajo sobre uno mismo, ¿no? El hacer consciente las cosas para poder ser un soberano de uno mismo y ser el conductor de tu propia vida, ¿no? Que tú seas quien elige. Bueno, este miedo es absurdo. Yo vengo acá a disfrutar de la película, la quiero disfrutar sin el celular. Es difícil, por supuesto que es dificilísimo, ¿no? Porque, bueno, la cultura nos influye, nos impacta, los otros, etcétera. Pero, bueno, esa es el objetivo, nada fácil, pero desafiante, lindo. Y yo vuelvo a repetir, ¿no? Yo a Han lo veo como muy ocupado en estimular eso, ¿no? Como mostrarnos la realidad y decirnos: tú podés ser el dueño o el que decide, mejor dicho, más que el dueño, porque no nos poseemos a nosotros mismos, pero sí hacernos de ese poder para poder elegirnos y elegir nuestra vida.
Han llegado muchos mensajes en esta mesa de filósofos, no los puedo leer todos, pero me quedo con uno que dice: siempre pensé que el yo puedo era una virtud, dice Ana de Canelones, y manda un emoji, una carita como de dolor, digamos. La filosofía a veces busca provocar eso también, ¿no? Lo que uno tiene asumido que es así, bueno, sacar un poco de las expectativas. Magdalena Reyes, Miguel Pastorino, Pablo Romero, muchísimas gracias a los tres por esta mesa de filósofos. Y
un gusto, Gastón.
Gracias.
Ya nos encontraremos en alguna otra.